Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, Algo está cambiando para bien en España cuando en una gala de los Goya se escuchan palabras como estas.
Queridos padres, a mí sí me gustaría tener un hijo como yo, porque tengo unos padres como vosotros.
A mí me gustaría tener un hijo como yo, porque tengo unos padres como vosotros. No sabemos ya las palabras, no sabemos de memoria las palabras que Jesús Vidal pronunció en la calle, la de los Goyas. Algo está cambiando para bien en España cuando un actor con una discapacidad importante se convierte en protagonista de la noche del cine español y da las gracias a su madre por haberle dado la vida. El discurso de Vidal fue emotivo, sí, como dicen muchos, pero además estaba cargado de razones, de agradecimiento, que cuando las razones son buenas coinciden con el agradecimiento. Y el mes de enero nos ha dejado un mal dato de paro registrado. El dato que hemos conocido es el del paro registrado en el INEM. El que conocimos hace unos días fue la EPA, que es una encuesta, la EPA de 2018, que fue muy buena. ¿Por qué el dato del mes de enero ha sido malo si veníamos de una EPA tan buena? ¿Está cambiando la tendencia en cuanto a la creación de empleo? Es un asunto que nos preocupa a todos. En el mes de enero entró en vigor el nuevo salario mínimo de 900 euros, que según muchos expertos va a provocar destrucción de empleo. ¿Ha surtido ya efectos negativos la subida del salario mínimo que entró en vigor en enero y por eso ha sido un mal dato el que hemos tenido? ¿Ha habido más paro en enero porque ha entrado en vigor el salario mínimo de 900 euros? En enero, tradicionalmente, aumenta el paro, es decir, disminuyen los afiliados a la Seguridad Social. Y es así porque acaba la temporada de Navidad y eso afecta a la hostelería y al comercio. O sea, es normal que haya aumentado el paro. La afiliación a la Seguridad Social disminuyó el mes de enero en casi 205.000 personas. Es normal que aumente el paro. El problema es que en este mes de enero ha aumentado más que en los últimos años. Hemos tenido el peor mes de enero en temas de paro desde 2013. ¿Significa eso que el aumento del salario mínimo a 900 euros ha empezado a destruir empleo ya? El gobierno, a través del secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, lo ha negado. El problema es que el gobierno, en este tema, no es una fuente autorizada porque es una fuente interesada. Desde la COE, desde la patronal, se asegura que la subida del salario mínimo sí puede ser la causa de que haya habido tanta destrucción de empleo. Quizás sea demasiado pronto para establecer una relación causa-efecto. Tendremos que esperar a algún mes más. El caso es que el mal dato de empleo coincide con la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros. Ya digo que es demasiado pronto para establecer inmediatamente una relación causa-efecto. Coinciden los dos hechos, ya veremos si hay una relación causa-efecto. Hay veces en las que hay que esperar, no se puede llegar a una conclusión inmediatamente. Ya lo siento que esto defrauda, seguramente tú estás deseando que te diga sí, es verdad, es por esto, es porque ha subido el salario mínimo, o no, no es verdad. Hay veces en que no se puede decir que sí o que no categóricamente. Lo siento, sería más fácil, me podría apuntar un tanto yo diciendo una cosa o la otra, pero hay veces en que hay que reconocer que no sabe una de las cosas. En cualquier caso, el Banco de España advirtió de que la subida del salario mínimo podría destruir 125.000 empleos. Hernández Cos, gobernador de Banco de España.
El incremento del salario mínimo incrementa la probabilidad de perder el empleo de determinados colectivos, que son los jóvenes en particular.
Los salarios en España son bajos, muy bajos, demasiado bajos. Pero para subir los salarios necesitamos subir la productividad y eso no se hace por decreto. Hay que estudiar y hay que innovar. ¿Por qué no hablamos de esto todos los días, si es tan importante? ¿Por qué nos dedicamos a hablar de chorradas y no de esta cuestión? Es lo primero, lo único. Pilar Cisneros, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. Contamos que Nicolás Maduro considera nefasta la decisión del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Maduro ha llamado a Sánchez pelele de Trump y asegura que sus manos quedarán manchadas de sangre por reconocer a Guaidó.
quedará manchado en sangre para siempre y la historia lo recordará como un pelele que se puso al servicio de la política guerrerista intervencionista de Donald Trump, señor Pedro Sánchez.
Y esta misma semana, la Asamblea Nacional de Venezuela podría designar un nuevo embajador en España. El ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha descartado que la Unión Europea pueda consensuar un comunicado unánime sobre el reconocimiento de Juan Guaidó. Bruselas, José Luis Concejero.
Italia es una de las grandes potencias que a estas horas se niega a reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Existe una división importante en el seno de la Unión Europea. Las diferencias vienen fundamentalmente entre los países del este de Europa, Eslovaquia, Eslovenia, Rumanía, Hungría o Bulgaria. No reconocen a estas horas a Juan Guaidó como presidente legítimo del país. Esto está impidiendo que haya una declaración conjunta de toda la Unión Europea. En los últimos minutos, Bélgica, Estonia y Finlandia se han sumado a la lista de países que sí reconocen a Juan Guaidó.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, el barcelonismo pendiente de Messi, de su recuperación para el Clásico. Luis Munilla.
Sí, terminó tocado el partido del sábado contra el Valencia y es duda para el Clásico del miércoles en las semifinales de la Copa contra el Real Madrid. ¿Qué sabemos a esta hora del estado físico de Leo Messi, José Luis Gil?
Pues que ha realizado hoy su pauta habitual postpartido, es decir, sesión de fisioterapia al margen del grupo de disponibles de Valverde. Desde el Barça insisten que no hay motivo de preocupación por el estado del argentino de cara a los próximos partidos. El que sí está prácticamente descartado para el miércoles ante el Madrid es Dembélé. Hoy trabajó con el grupo, pero un proceso febril en los últimos días ha comprometido su recuperación de esguince de tobillo y le hace llegar muy justito al partido del Clásico ante el Madrid.
En el Real Madrid, el presidente Florentino Pérez ha estado esta mañana con la plantilla en Valdebebas. Aprovechando la foto oficial del equipo, ha arengado a la plantilla en una semana clave con ese Clásico de Copa y con el derbi en la Liga el sábado contra el Atlético de Madrid. La presente jornada, por cierto, se cierra hoy a las 9 con el Rayo Leganés y en segunda con el duelo Las Palmas-Zaragoza. Y además en baloncesto, en el Real Madrid, Trey Tompkins sufre una lesión muscular en el bíceps femoral y de momento es duda para la Copa del Rey.
Tiempo ya para COPE en tu comunidad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Un saludo de Gonzalo Zavalla en esta tarde de lunes 4 de febrero, donde hace 11 grados de temperatura y se espera que bajen hasta los 2 grados, pero una vez entrada la noche y sin presencia de lluvias. En cuanto al tráfico, te cuento que hay un camión de grandes dimensiones averiado en la AP6 en la zona de Las Matas, que corta dos carriles y genera kilómetro y medio de retenciones de entrada a Madrid. Además, complicaciones en la salida a la A3 por Santa Eugenia, en la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz y en la M40 a la altura de Coslada, dirección A4. En las calles de la capital se circula con normalidad, pero recuerde siempre precaución al volante. Además, te cuento que se necesita sangre de forma urgente de los grupos B positivo, cero negativo y A negativo, ya que sus reservas se encuentran en alerta roja. También los grupos cero negativo y B negativo están en alerta amarilla, por lo que se necesitarán donaciones en los próximos días. Se puede donar en los hospitales de la Comunidad de Madrid y en las unidades móviles de la Cruz Roja. Es todo. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. So you can keep...
Eran las 10 de la mañana aquí en COPE, te lo contamos además en directo, era ese el momento previsto y justo a las 10 salía Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, para reconocer a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, como presidente del país. Poco antes, también esta mañana, lo había hecho Francia y aunque no habrá declaración común de la Unión Europea, también lo han hecho en las últimas horas la mayor parte de los países, Reino Unido, Dinamarca, Polonia, Lituania, Bélgica, Alemania, Letonia e incluso Austria, que era uno de los países más reticente, ¿no?, a reconocer a Guaidó como presidente de Venezuela. Bueno, en estos últimos días hemos vivido y hemos escuchado a muchos venezolanos, tanto allí, desde Venezuela, como aquí en España, y hemos compartido con ellos pues los sentimientos y las esperanzas que tienen, también las expectativas, también, lógicamente, los miedos. Gente con la que, aunque no los escuches todos los días en el programa, lo cierto es que seguimos en contacto, ¿eh? Lo hacemos mediante mensajes, WhatsApps, llamadas. Uno de esos venezolanos que está allí en Venezuela, en Caracas, es Ramón Antonio Pérez. Ramón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Saludos para todos los ciudadanos españoles y para todos los venezolanos que se encuentran exilados en este momento en este país.
Bueno, estábamos esperando después de esa semana este reconocimiento de Pedro Sánchez y esa cascada de reconocimientos de muchos países de la Unión Europea. ¿Esto qué cambia, en tu opinión?
En primer lugar, debo decir que debo darle gracias al apoyo, a la presión de todos los ciudadanos españoles que han permitido este pronunciamiento del presidente del Gobierno de España. Igualmente a todos los venezolanos que han salido a las calles a expresar las distintas maneras en que estamos viviendo esta crisis humanitaria en el país. Y, por supuesto, esto cambia de manera positiva, a mi manera de ver, esta situación en Venezuela, porque ya prácticamente el gobierno de Maduro, o la dictadura, como nosotros la catalogamos aquí, está cercada. Ya no hay país importante, en este caso como España, que no haya dejado de pronunciarse en favor de que venga la democracia y que se realicen unas elecciones verdaderamente libres y democráticas.
Es decir, la presión es mayor contra el régimen de Maduro, en eso estamos yo creo que de acuerdo, pero eso no significa que no sea necesaria paciencia o que haya que esperar todavía a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Yo no sé hasta qué punto se tiene esa paciencia o no. ¿Cómo os lo tomáis los que estáis allí? ¿Cómo lo estáis viviendo?
Sí, sin duda se va a necesitar un momento de paciencia porque al hablar nosotros de un proceso de transición hacia la escogencia de un gobierno democrático, indudablemente eso va a implicar un proceso electoral. Este proceso electoral tiene que pasar por la escogencia de las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral, que como ya ustedes todos saben, en España y en el mundo entero, está supeditado a los designios del gobierno de Maduro. Entonces, nosotros necesariamente tenemos que pasar por la escogencia de estas nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral y eso va a llevar por lo menos un mes o dos meses para que se pueda cumplir.
Claro, pero cuando hablamos de estos plazos, Ramón, pensamos, la violencia que hay, que ha habido ya en los últimos años y que hay estos días en las calles de las ciudades de Venezuela, en Caracas, en otros puntos del país, ¿se puede intensificar? ¿A qué os enfrentáis?
Pues sí, claro, por supuesto que sí. Si la arremetida del gobierno contra las expresiones públicas de apoyo hacia el gobierno de transición de Juan Guaidó se siguen sosteniendo con los grupos colectivos armados y violentos que siempre salen a la calle a enfrentarse a los ciudadanos democráticos, por supuesto que eso va a continuar, pero más allá de esto, nosotros queremos que este proceso sea en paz y sea pues con todas las garantías que permitan que verdaderamente el nuevo gobierno que surja sea un gobierno con apoyo popular, sea un gobierno legítimo, sea un gobierno que se constituya con base en los fundamentos de las leyes que nos rigen. Ahora bien, eso se va a llevar un tiempo y ya te repito, puede ser dos meses, cuidado si no tres, pero hay algo que es primordial en este momento para los ciudadanos venezolanos y es la apertura de un canal humanitario. Aquí la necesidad de responderle a los problemas de salud, a los enfermos crónicos de cáncer, VIH, SIDA u otras enfermedades que están presentes en más, de 300.000 personas, como lo dijo el mismo Guaidó en su discurso del sábado, es una prioridad. Esto se amerita que los países que ya han dado el visto bueno a la condición de presidente de Juan Guaidó se pongan de acuerdo para que se facilite el ingreso de los medicamentos, el ingreso del personal médico, de equipos que son necesarios para atender esa emergencia humanitaria con prioridad en el sistema de la salud.
Comprendo. Y que se realice esto y que se realice bien y que esa ayuda humanitaria llegue al pueblo de Venezuela, ¿va a favorecer también la consolidación de este proceso democrático?
Sí, por supuesto que sí, porque saliendo de dándole atención pues a estos ciudadanos venezolanos que están necesitados de una atención médica urgente y de recibir los medicamentos necesarios para responder a sus enfermedades, va a facilitar de algún modo un poco esa tranquilidad, porque te cuento, pues en cada familia, en cada vecindario, es indolente la manera, y es muy cruel la manera en que personas están urgidas de recibir los medicamentos, de manera que pues todo pasa por aquí. Fue prioridad de las decisiones de Juan Guaidó que esto del canal humanitario, de la ayuda humanitaria, fuese una de sus primeras decisiones, y pues el apoyo de la comunidad europea, de los grupos de América Latina, de los Estados Unidos, pasa necesariamente porque se cumpla el ingreso inmediato. Yo digo que en términos de horas, no más de una semana de esa ayuda humanitaria. De hecho, hoy en Caracas, se están reuniendo todas las organizaciones humanitarias en torno a la Iglesia Católica, los religiosos, las asociaciones civiles, y van a dar un pronunciamiento en función de apoyar este ingreso de la ayuda humanitaria. De manera que, pues sí es necesario, las elecciones pueden ser en 2 o 3 meses de ese Consejo Nacional Electoral, pero esto es prioritario. Mira, tú no podrás saber la cantidad de personas que han fallecido y la cantidad de personas que están sumidas en sus hogares sin poder salir a un centro médico porque no hay atención médica adecuada ni los medicamentos necesarios para responderle a sus necesidades.
Por lo tanto, clave en este momento es ayuda humanitaria que llegue cuanto antes, porque además será una contribución fundamental y necesaria para la consolidación de este proceso democrático también. Ramón Antonio Pérez, gracias. Estaremos en contacto.
Bueno, Pilar, yo quiero reiterar el agradecimiento a esa presión de la población, de los ciudadanos españoles y de los venezolanos que han estado fuera de Venezuela solicitando ese apoyo.
Ramón, ¿tú crees que hemos perdido una semana con este ultimátum? ¿Se ha perdido una semana?
Mira, para la vida de estos enfermos crónicos, sí, porque un cáncer no espera, un VIH-Sida no espera, un Parkinson no espera. Yo creo que sí.
Bueno, Ramón Antonio Pérez, gracias. Estamos en contacto, gracias. Como te digo. Buenas tardes.
Gracias.
Muy pendientes, desde luego, de lo que pasa en Venezuela cada día, cada hora, cada momento, y de ese reconocimiento, por fin, una semana después, del gobierno de España, de Juan Guaidó como presidente de Venezuela y prácticamente ya de toda la Unión Europea. Y ha habido un momento este fin de semana, seguramente estás de acuerdo conmigo, especialmente emocionante. Uno de los momentos ha sido musical, por cierto. La aparición de Rosalía en la 33ª gala de los Goya fue uno de esos momentos que, no sé a ti, a mí desde luego, me puso el vello de punta. Rosalía te puede gustar más o menos, pero desde luego es una de esas artistas que salen de vez en cuando y es capaz de crear todo un universo único, especial y diferente en torno a ella. Aunque también es verdad que el momento realmente clave, el más bonito y el más emocionante de la gala y del que todo el mundo sigue hablando, empezó con esto.
El Goya al mejor actor revelación es para...
Esos sobres que no se abrían nunca.
¡Jesús Vidal!
Por campeones.
Jesús Vidal por Campeones, película que, por cierto, luego ganó a la mejor película. Como se suele decir en este caso, la crítica y el público coincidieron en esta película que ha sido súper taquillera y que a todo el mundo nos encanta. Bueno, Jesús Vidal, ¿no? Este personaje que hemos descubierto, este actorazo de 43 años que solamente cuenta con un 10% de visión, que es filólogo de formación, que estudió un máster en periodismo, que hizo prácticas en la agencia EFE, que es gran admirador del actor William Dafoe, como ha confesado más de una vez, en fin, seguidor también de la Real Sociedad, de los Boston Celtics, de la NBA. Bueno, pues nos dejó, como digo, con su discurso lo mejor de esta gala, un emocionado y agradecido discurso que empezaba así.
Me vienen a la cabeza tres palabras: inclusión, diversidad, visibilidad. ¡Qué emoción! Muchísimas gracias.
Luego, la verdad es que fue interrumpido varias veces con aplausos, como podía ser de otra manera. Agradeció públicamente la ayuda de su familia y empezó por sus hermanas.
A mis hermanas, Maritere y María, Mari José, gracias por ser la mejor hermana del mundo y por querer y cuidar tanto a nuestros padres.
Y continuó con su madre.
Mami, gracias por darme la vida, gracias por dármelo todo, porque hiciste nacer en mí el amor hacia las artes y porque me enseñaste a ver la vida con los ojos de la inteligencia y del corazón. Te quiero todo.
Te quiero todo. Bueno, ya me imagino yo, su madre con la lágrima puesta, ¿no? Estábamos todos igual. También hubo palabras de cariño para don José Vidal Condes.
Don José Vidal Conde, mi padre, gracias por haber vivido. Gracias por luchar tanto por mí, porque eras la persona con más ternura del planeta, sin pretenderlo, y porque con solo una sonrisa cambiabas y cambias el mundo.
Se pueden decir cosas más bonitas, pero la cosa no quedó ahí.
Queridos padres, a mí sí me gustaría tener un hijo como yo, porque tengo unos padres como vosotros. ¡Muchísimas gracias!
Y ahí ya estábamos todos súper emocionados y con la lágrima puesta, que es lo que consiguió este hombre, este pedazo de actor y sobre todo pedazo de persona, que se llama Jesús Vidal y que ya está en todos nuestros corazones, desde luego, para siempre. Y mira, esta madrugada se ha celebrado la Super Bowl, la gran final del fútbol americano en Estados Unidos. Es una cita que paraliza el país y que deja datos impresionantes. Pedro del Castillo, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. ¿A ti te gusta la Super Bowl? ¿Te gusta el fútbol americano?
A mí me gusta Tom Brady, básicamente.
Vale, pero ¿de deportes? ¿De deportes cuál
que
te gusta?
Diga? De deportes, pues me gusta el tenis, me gusta el fútbol. Es que no entiendo mucho de fútbol vale, americano, vale. Pero bueno, de vez en cuando lo he visto.
Bueno, el caso, que guste o no, la final de la Super Bowl es un evento mundial que mueve cifras escandalosas. Por ejemplo, esta pasada madrugada se ha consumido, debido al partido este de la Super Bowl, más de 14 toneladas de patatas fritas. Eso es un
mogollón. Eso toca mucho por cada americano,
sí,
¿no?
Sí.
Venga, patatas fritas.
Se han gastado 1.300 millones de dólares en cervezas. Y claro,
¡qué dineral!
Como consecuencia de tanta cerveza y tanto alcohol, pues desgraciadamente también el día que se celebra la Super Bowl es el día del año que más accidentes de tráfico hay.
Oye, eso está muy mal, ¿eh?
Claro, entonces, por favor, si
por
beben,
favor,
no conduzcan.
Fundamental.
Bueno, en el descanso de la Super Bowl, pues es el momento del año en el que los americanos van a la vez al baño. Y claro, durante el descanso es cuando ponen los anuncios. ¿Cuánto crees que puede costar 30 segundillos de anuncios?
Sé que es muchísimo dinero.
Pues 5 millones de dólares.
¿30 segundos?
30 segundos. O sea, yo quiero poner algo de mi vida y
¿sí?
No me da ni para un milisegundo.
Ya te digo.
Bueno, y estos dos datos ya que me encantan. El 7% de la población estadounidense no va a ir hoy al trabajo, porque pues van a alegar que están malitos, que
¿y
se encuentran mal.
¿Y se lo creen? Ya
pues
conociendo esas, ya te dice, vente para acá corriendo, que lo que pasó es que te quedaste toda la noche viendo la Super
Exacto,
Bowl, ¿no?
Exacto, 7% de la población de trabajadoras americanas son 11 millones, o sea que cuidado con eso. Y un 10% se va a cambiar de televisor.
¿Por qué?
Porque, bueno, pues habrán visto el partido, la imagen que no les ha gustado, a los jugadores en pequeñito, lo que sea. Que esta semana,
y ha dicho, la última vez.
La última vez.
La
me
última
voy a
vez que veo la Super Bowl en este trasto.
Consumismo en estado puro. Por cierto, dejando la Super Bowl a un lado. ¿Tú,
dime.
¿Tú tienes algún tatuaje,
pues
sinceramente?
No.
¿No?
No, soy muy sosa. ¿Tú sí?
¿Y
¿tú
te,
sí?
Yo no.
bueno.
¿Te gustaría hacerte alguno?
Pues no.
¿Ni en un futuro?
Pues nunca se sabe. Yo qué sé. La vida
bueno,
da muchas vueltas.
Pues atento a esto, si estás pensando en tatuarte algo que no sea en tu idioma. Porque la cosa puede terminar mal. El traductor de Google y la pronunciación a veces juega una mala pasada y puede hacer mucho daño.
¿Y eso?
Mira, yo tengo un amigo en Londres, se quiso hacer un tatuaje de la cara de un oso,
sí,
que en inglés se dice bear,
sí,
y al final le dibujaron una cerveza, que en inglés se dice beer.
No,
o sea, que el hombre va con
¿sí?
su cañita aquí en pequeñito.
Bueno, tampoco es mala cosa, sí, sí. Sobre todo si es español, tú.
Bueno, la historia, te cuento esto porque esta mujer que canta se llama Ariana Grande y esta
semana...
Superestrella
en Estados Unidos, sí, bueno, y en el mundo. Bien.
Una joven artista. Bueno, pues esta semana se fue a hacer un tatuaje en el que pusiese Seven Rings,
sí,
que es como se llama su nuevo álbum.
Que son siete anillos, entiendo.
Exacto,
bien.
Sí. Bien ahí.
Digo,
con
no
el inglés.
Sé.
Bueno, por aquello de que sea un tatuaje más molón, pues le dijo al tatuador que si se lo podía poner en japonés.
Sí que se lleva mucho, ¿no? Esto de
claro.
japonés.
Y se ve que ninguno de los dos sabía japonés, porque al final lo que le han puesto tatuado es la palabra parrilla portátil.
¿Será verdad esto?
No te lo digo en serio.
¿Pero a Ariana Grande le ha pasado esto?
Sí, sí, y se lo quiere cambiar. O sea, que le está buscando a alguien que se lo quite.
¡Qué fuerte!
Ojo con los tatuajes, no solo con las traducciones también. Sobre todo si te pones el nombre de una pareja, un novio o una novia.
Eso es mal asunto,
porque
¿eh?
Si luego lo dejas, puede haber problemas.
¿Te acuerdas de Melanie Griffith, que llevaba el Antonio con un corazón? ¿No te acuerdas de eso?
¿En el
brazo?
Bueno,
lo que le costó quitárselo después.
Yo conozco el caso de una persona que se tatuó María, ahora ya no está con su novia, con María, y lo que ha hecho es alargar el tatuaje poniendo María un café todas las mañanas. O sea que,
¡venga, hombre! No te quedes conmigo, ¿eh?
Bueno, y ya lo último, ya termino. ¿Cuánto crees que dura con esto del volaré? Bueno,
¿sí?
¿Cuánto dura el vuelo más corto del mundo?
¿El vuelo más corto del mundo? ¿10 minutos?
60 segundos.
Venga ya.
En serio, es el caso de un vuelo comercial en Escocia que conecta dos islas. Bueno, pues hacerlo en ferry, ese trayecto, son 25 minutos y en avión 60 segundos. O sea, ¿qué tarda más?
Es que no te da
en
tiempo.
Embarcar y sacar el billete.
Bueno, vamos.
Te pones el cinturón y ya has llegado.
Ni te enteras.
Así que bueno, curiosidad del mundo.
¿Seguro que no tienes ningún tatuaje?
No.
Has puesto cara de sí, pero no puedo decirlo.
Adiós, adiós.
Que me la gano. Adiós. Mira, una máquina para quitar fácilmente los tatuajes indeseados, sobre todo cuando te has tatuado el nombre de tu pareja.
De tu ex.
O de tu ex, de tu novio marido incluso, al revés.
Sí,
y luego no sabes cómo quitarte eso, de la piel.
Nosotros los españoles somos muy inventores, ¿eh?
Hablamos de inventos, sí.
Hemos inventado muchas cosas a lo largo de la historia.
Es verdad, y otras tantas. Mira, por falta de propuestas no va a ser esta tarde, dicen aquí uno. A ver, que todos los aparatos electrónicos estén libres de cables. Incluso de cables de corriente, que todo sea inalámbrico, porque no me gustan los cables.
Pero ya estamos cerca de eso casi, ¿no?
Pero todavía no.
El submarino, nosotros inventamos el submarino.
Y la fregona.
Y la fregona.
Y el futbolín.
Y el chupachú.
Es verdad.
Oye, pues a ver qué os parece esto, dice, a ver un invento. Me gustaría tener un televisor que me deje entrar en el lugar que aparece en la pantalla. Así podríamos alargar el brazo y callar a tanto político mentirosín.
¿Cómo?
Político mentirosín.
No, pero o sea, alargar el brazo y poder interactuar.
Claro.
Pero eso es como la película, la película de Woody Allen, ¿os acordáis? La Rosa Púrpura del Cairo, pero al revés.
Ah, sí, es verdad.
Cuando Mia Farrow salía de la pantalla.
O incluso, viendo las noticias, salvar a alguien en peligro. Además de visitar muchos lugares.
¡Superhéroe!
Bueno, a ver, dicen por aquí, un zapato que ayude a caminar sobre el agua, dice Juan.
No, mira, pues sí,
no estaría mal, ¿no? Bueno, a ver qué os parece este, 607-150-602.
Pues yo quisiera que se inventara una máquina que me metiera adentro, apretara un botón y volviera a tener 18 años ahora. Porque tengo 56, pero pesa mucho ya. Volver a los 18.
Que no, hombre, que no merece la pena eso. ¿Y perder todo lo vivido? No, hombre, no.
No, hombre, que vuelvas un ratín.
Que no, qué horror. Y encontrarte contigo con 18 años, ¿sí? No te soportaría.
Seguro.
Este chaval, ¿quién es, hombre?
A lo mejor lo que quiere es irse a los 18 con todo lo que sabe.
Ah, claro. Bien.
Con todo lo vivido.
Eso es mejor. Bueno, una máquina
que nos quiten lo bailado.
Una máquina que haga cortes de pelo según mi gusto, dice Luisa. Yo aquí ampliaría.
Ah, mira, esto es una cosa interesante.
Ampliaría un casco peluquero peinador automático.
Ya, eso también me vendría bien a mí.
Eso sería fantástico.
Sí, pero si el peine es pues sencillo, ya, imagínate ponerte un casco.
Bueno, también dice por aquí que existiese en el campo de la odontología un aparato o un sistema sin dolor que reemplace los aparatos y que enderecen los dientes en minutos.
Muy bien.
Y que sea baratito. Ya, no comida
sí, como una varita mágica.
A mí lo del baratito me parece muy importante.
También.
Sobre todo si hablamos del
y que
dentista.
No suene
el sonido ese.
Bueno, y otro
insoportable.
Más. ¿Me da tiempo? Venga.
Hola, buenas tardes, un saludo. A mí lo que me gustaría que inventasen sería un aparato eléctrico al revés que el microondas, que en vez de calentar la comida metes una cerveza caliente y te la enfríe en un minuto.
Mira,
pues esto me parece bastante útil, ¿eh?
Pues fíjate, sí. Friondas.
¿Un friondas?
Podría
qué
ser
buena
un
idea.
Friondas y hay varios oyentes que han coincidido en la misma idea, o sea que hay que inventar esto ya.
Pues esto sí que me parece una muy buena
una
idea.
Una cámara
¿eh?
De frío rápida.
Sí. Pero rápida.
A la misma velocidad que
señor.
Andas, pero enfriar.
Exactamente, buena idea. Bueno, pues inventos en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz en el 607-150-602.
Que te sigo extrañando, yo no sé cómo ni cuándo, me he vuelto loco por ti.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y yo no tengo nada. Si me da vuelta los bolsillos.
Nosotros sí que tenemos muchas cosas. Tenemos aquí a Ana Isabel Martín, que nos va a analizar la actualidad del día. Vamos a ver, Ana Isabel. Antes que todo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya me lanzaba yo sin la mínima cortesía. Ansioso de oír tus palabras. Vamos a ver. Esquerra Vilalta dice que presenta una enmienda a la totalidad. Los presupuestos, si no se abre un diálogo para el referéndum de autodeterminación, lo de siempre. Vamos a escucharla.
La solución se tiene que basar en el derecho a la autodeterminación, en el ejercicio del derecho a la autodeterminación y, por otro lado, que acabe la vía represiva, que se acabe la judicialización de la situación que es política.
Vamos a ver, ya ha habido respuesta de la ministra Batet diciendo que, claro, que, hombre, vincular el apoyo a los presupuestos y una enmienda a la totalidad a algo que está en manos del Poder Judicial, pues que ellos no puedan hacer nada, porque Esquerra le había dicho que cerrara la se acabara la represión. Esquerra entiende por represión el juicio que empieza el 12 de febrero.
Supeditar el voto a los presupuestos a otras cuestiones que no dependen del Poder Ejecutivo, sino que dependen de otros poderes, como puede ser el Poder Judicial, creo que está fuera de todo sentido común.
Tú que eres una gran periodista parlamentaria, primero, si nos explicas qué significa que Esquerra presente una enmienda a la totalidad, te lo agradeceremos. ¿En qué fase estamos? ¿Qué sucede el 12 de febrero? ¿Y cuál es la dinámica?
Bueno, el Gobierno, a través de su Consejo de Ministros, ha aprobado unos presupuestos que inician ahora su trámite parlamentario. El primer punto es que se debatan las enmiendas a la totalidad de los partidos que presentan. Quiere decir que no quieren siquiera negociar ese presupuesto, sino consideran que hay que tumbarlo. Entonces, la semana que viene se debaten y votan las enmiendas a la totalidad que han presentado PP, Ciudadanos, si mal no recuerdo, y ahora los dos
la
partidos...
La posible de Esquerra y el PDK.
Exacto, que todavía, bueno, hay margen para presentar enmiendas a la totalidad hasta este viernes, pero se podrían retirar hasta el minuto antes de que empiecen a debatirse la semana que viene.
Y o sea, luego, va a ser una guillotina que esté sobre el cuello de Sánchez hasta el 12 de febrero.
Exacto, que es el mismo día en el que empieza el juicio oral del procés, que eso es lo malo, que ha coincidido en el calendario. Y entonces la semana que viene, el miércoles, lo que harán serán votarse todas las enmiendas a la totalidad juntas. Hay una única votación, a pesar de ser cuatro, porque se considera que todas persiguen el mismo objetivo, que es destruir, no construir, por así decirlo.
Con lo cual, si hay una enmienda a la totalidad de Esquerra... significa que Esquerra vota a favor no de su enmienda, sino de las enmiendas a la totalidad. Y el PP no vota a favor de su enmienda, sino a las de la totalidad.
De hecho, Fernando, la trampa que ya está haciendo el PSOE, que ya, yo ya le he escuchado al líder del PSC, Mikel Iceta, es precisamente decir, bueno, ¿cómo puede ser posible que Esquerra y PDeCAT vayan a votar lo mismo la semana que viene que el PP?
Ya.
Pero en realidad votan el mismo objetivo, no lo mismo, que es tumbar los presupuestos.
O sea, hay un momento en el Congreso en el que dice... enmienda a la totalidad. Entonces tú no votas tu enmienda, sino que votas si se retiran los presupuestos.
Todas las que haya presentadas. En este caso, de momento son dos, probablemente sean cuatro.
Bien. Esto en cuanto al procedimiento. ¿Tú crees que van a llegar hasta el final?
Es que, bueno, yo creo que esto ha cambiado el paso al gobierno de Sánchez porque no contaban con tener una oposición frontal, es decir, una enmienda a la totalidad de los partidos catalanes tan pronto. Esperaban que esto fuera un poco más tarde. Lo que pasa que, claro, como ha coincidido justo en la semana del inicio del juicio del procés, pues el independentismo al final no tiene mucho margen de maniobra de cara a su propio electorado, a su propia gente. No se entendería allí que tú estés clamando contra el tribunal español y contra un juicio politizado y a la vez estés haciendo carantoñas o al menos dejándole una puerta abierta a Pedro Sánchez. Entonces están en una posición muy maximalista, por supuesto.
Y pero te pedía un pronóstico. No podemos hacerlo.
Hombre, cosas más raras se han visto. Hasta la semana que viene hay tiempo, pero a mí me cuesta pensar que vaya a dar marcha atrás el independiente, sobre todo Esquerra.
Sobre todo Esquerra, hay que anotar que están en competición, en durísima competición. Puigdemont haciendo de las suyas, queriendo ser investido, Esquerra queriendo llevar el liderazgo, etc.
Exacto. Dentro del bloque independentista, pues libran su propia batalla.
Ya. Y la siguiente pregunta es lógica. Si prospera, son todo condicionales. Si Esquerra no retira, ni el PDK retira en su enmienda a la totalidad, si se acaba votando la enmienda a la totalidad, si se acaban retirando, hay que recordar que en el 96, con Felipe González, le tumbaron los presupuestos a Felipe González, y Felipe González convocó elecciones. ¿Sánchez aguanta sin presupuesto o no aguanta?
Bueno, yo creo que por lo menos hasta el otoño sí. Creo que él va a hacer todo
largo
lo posible.
Largo me lo fías, ¿eh?
Sí, pero yo creo que va a hacer todo lo posible y lo imposible por no... Pero es que tampoco para convocar unas elecciones generales necesitas disolver las cortes, convocar, creo que es un plazo de 45 días, va a hacer todo lo posible y lo imposible porque primero sean los varones regionales y municipales, a los que tampoco además les interesa, no nos engañemos, medirse a las urnas en el mismo momento que Pedro Sánchez, dejará pasar eso, ya nos metemos en el verano y de ahí un poco viento de cola hasta el otoño. Que pase del otoño ya me es más difícil pensarlo, pero es que date cuenta que a partir de este momento, en el PP lo han hecho esta mañana, España ya se pone otra vez en modo preelectoral. Estamos a la vuelta de la esquina, hay unas elecciones municipales, autonómicas y europeas. Tenemos tres comicios a la vista.
Con lo que me estás diciendo es que tampoco es para tanto.
Sí, porque el Parlamento al final va a funcionar a muy medio gas y al final, mal que bien, puedes ir tirando.
O sea, si no hay presupuesto, llegamos hasta octubre y de ahí no lo...
Yo creo que esa es la idea, por lo menos.
Sánchez ha reconocido por fin a Guaidó.
Llegado este día y sin que se haya dado paso alguno en esta dirección por parte del régimen de Maduro, el Gobierno de España anuncia que reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea de Venezuela, al señor Guaidó Márquez, como presidente encargado de Venezuela.
Ahora ha habido críticas del Partido Popular diciendo que ha sido muy tarde. Ahora que ya lo ha reconocido, ahora que ha apostado por la ayuda humanitaria, ¿habría que cerrar filas en torno al presidente del gobierno, Isabel?
Hombre, nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Que decimos en mi tierra. Así que yo creo que la política internacional debería estar al margen del debate partidista. Lo que pasa que es muy difícil en un caso como el de Venezuela, que representa tanto para la izquierda como para la derecha. Pero ahora el escenario que se abre es de total incertidumbre, porque yo le escuchaba al presidente Sánchez hablar esta mañana de la creación de un grupo de contacto internacional.
Sí, es una manía que tiene.
Pero ¿qué significa eso? Porque en realidad no hay ninguna negociación abierta con Venezuela.
Al menos oficialmente. Otra cosa es que le estén indicando cuál es el avión que puede coger para marcharse.
Ya, sí, que le estén poniendo el puente de plata, pero es que yo no sé si... De verdad tengo mis serias dudas de que Maduro esté en eso ahora mismo. Le he escuchado esta mañana, que además hoy es el Día de la Dignidad Nacional en Venezuela, ha dado un discurso
diciendo esas cosas, mira.
Quedará manchado en sangre para siempre y la historia lo recordará como un pelele que se puso.
Se ha enfadado, ¿eh?
Al servicio de la política guerrerista intervencionista de Donald Trump.
Entonces decías que el grupo de contacto que ha anunciado el presidente del gobierno no le ve sentido.
Ojalá se lo viera, pero que en el momento en el que estamos, ¿con quién hay una negociación? ¿Cómo? ¿Qué pasa con los embajadores extranjeros que hay allí? Incluso en la Unión Europea hay disparidad de opiniones. Están los italianos, están países de la antigua órbita soviética que no reconocen a Guaidó. Entonces, y por otra parte, tenemos a Maduro llamando poco menos que a defender la patria y hablando esta mañana. A mí lo que me espeluznaba es oírle decir: nosotros somos la Venezuela buena, porque yo creo que el mayor error que puede cometer un gobernante es dividir a su país, a su patria, entre buenos y malos.
30 segundos tenemos para una reunión con comida, me parece que ha sido, que has dado a comida. ¿A ti no te han invitado a comer?
A mí no, porque no soy candidata a las elecciones. No soy baronesa del PP,
baronesa.
No, ni de nada.
¿Y sabes qué han comido?
No lo sé qué han comido hasta ahora. He estado allí hasta las 2:30 de la tarde o así, pero todavía no habían empezado a comer, así que
será todo
ahí me
muy
pillas.
Sano, será todo muy sano.
Seguramente.
¿El clima bueno? ¿Sabes si hay clima bueno entre varones y casado?
Bueno, salvo algunos problemas puntuales, como en Asturias, en Cantabria, en Castilla y León, pero bueno, dentro de donde la confección de las listas ha levantado algunas ampollas, pero bueno, dentro de todo, más o menos bueno. Ahora ya se ponen en modo preelectoral. Hoy se ha creado el comité de campaña y ahí están intentando...
Salvo excepciones, buen clima, dices.
Sí.
Ana Isabel Martín, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Gracias.
Y ahora vamos a hablar del Chapo.
Sí, Fernando, porque
Pilar empieza
comienzan las deliberaciones ya del jurado, fíjate, que pasa el tiempo volando ya. Me parece que le habíamos perdido un poco la pista a este juicio tan mediático que comenzaba hace ya tiempo, más del que parece, hace unos meses. Y sí, las 7 mujeres y 5 hombres que decidirán el futuro del que es considerado el mayor narcotraficante del mundo, el Chapo Guzmán, empiezan, como digo, este mismo lunes con las deliberaciones de un juicio que, como digo, fíjate, arrancó ya por los primeros días de noviembre, en Nueva York. Bueno, ¿de qué se le acusa al Chapo Guzmán? Bueno, pues se le acusa y se le atribuyen 10 cargos por narcotráfico. De esos cargos, el principal es el de participación continuada en una empresa criminal, y de ahí derivan los otros 9. Con ese cargo principal, al Chapo Guzmán se le acusa de haber exportado desde 2003 a Estados Unidos toneladas de cocaína, heroína, marihuana y metanfetaminas que le habrían reportado una fortuna de 14.000 millones de dólares. Por este juicio han pasado 56 testigos, de los cuales 14 habrían trabajado codo con codo con el Chapo Guzmán. Bueno, en Nueva York está nuestra compañera Adriana Rey. Hola, Adriana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Tú has seguido muy de cerca este juicio. Comienzan las deliberaciones del jurado. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué se habla? ¿Qué se dice en Nueva York?
Bueno, pues en estos momentos estamos un poco a la expectativa, ¿no? Después de 4 meses, 36 sesiones de largo juicio, hay que esperar a ver cómo deliberan los miembros del jurado. Sí es cierto que a mí, si me preguntáis mi opinión, ¿no? Es que el trabajo de la Fiscalía ha sido absolutamente demoledor, ¿no? Con todos los testimonios y testigos que ha presentado, por lo cual yo creo que evidencias hay de sobra, pero...
Él se ha declarado no culpable, sí, ¿verdad?, de todos los cargos.
Efectivamente, él se ha declarado no culpable de todos los cargos, porque de hecho va por ahí un poco, ¿no? La estrategia de la defensa ha ido por ahí de quitar un poco la sombra encima del Chapo de líder del cártel de Sinaloa, ¿no? De hecho, la ha trasladado directamente al Mayo Zambada, ¿no? Entonces, bueno, por ahí pasa la estrategia de la defensa. Sí es cierto que, ojo con esta estrategia, porque sí es cierto que es una estrategia que la misma defensa utilizó en un pasado con otros de sus defendidos, por ejemplo, uno de los clanes mafiosos más famosos aquí en Nueva York. Y lo cierto es que con esta misma estrategia de sembrar la duda de liderazgo de los clanes o mafias, ¿no?, lo ganó en su día y no hubo un...
¿Adriana?
Por lo tanto, el juicio se declaró nulo. Entonces, pues es un poco lo que se pretende en este caso, ¿no?
De todas formas, dices que la Fiscalía ha sido implacable, que a lo largo de estos casi 4 meses de juicio han pasado además muchísimos testigos, muchísimas personas que han declarado en el juicio. ¿Cuál dirías tú que han sido los momentos más destacados?
Pues sin ninguna duda los momentos de las declaraciones de sus ex socios más cercanos, ¿no? Narcos colombianos como los hermanos Cifuentes, Damaso López, Zambada, todos ellos fueron o desvelaron, por ejemplo, pues detalles que no se conocían hasta el momento, modus operandi de, por ejemplo, cómo se importaba la cocaína de Colombia, ¿no? Cómo cada noche, por ejemplo, en Sinaloa llegaban a aterrizar hasta 14 avionetas, ¿no?, con toneladas y toneladas de droga. Se reveló también pues el lado más sanguinario del Chapo, ¿no? Su papel de torturador, pues que llegó hasta el punto, por ejemplo, de enterrar vivas a sus víctimas. También revelaron pues cómo la fortuna amasada pues la llegó a invertir hasta en un zoo en una de sus mansiones, cómo de una manera absolutamente despreciable el Chapo llegó a pagar por mantener relaciones con menores. Estos fueron, o sea, principalmente el contenido de los testimonios, ¿no?, de sus ex socios fue pues de los momentos más destacados, pero también y esto me gustaría remarcarlo, también ha habido momentos destacados las salas, en las diferentes sesiones del juicio, porque, por ejemplo, destacó mucho y hubo una presencia de la cual en la prensa estadounidense se habló mucho, y era un hombre que se presentaba, no todos los días, pero sí la gran mayoría, vestido de traje de una manera muy elegante habitualmente y muy cercano también a la mujer del Chapo. Conversaba, de hecho, habitualmente con ella, y en una ocasión, pues, un periodista de aquí de los medios de Estados Unidos le preguntó quién era, y este hombre contestó de una manera enigmática, pero a la vez bastante delatadora, ¿no?, y le respondió a este periodista: si te lo dijera, tendría que matarte. Entonces, bueno, es un poco, rodea un poco, no todo, todos los ingredientes de este juicio que ha sido absolutamente seguido, ¿no? Aquí en Estados Unidos y también, por supuesto, en todo el mundo.
Mencionabas precisamente a la esposa del capo, a Emma Coronel, ¿no? Una esposa joven, el chapo es 32 años mayor que ella, que por lo visto ha acudido a todas las sesiones prácticamente, no se ha perdido ni un detalle del juicio.
Sí, a casi todas. A casi todas. Lo cierto es que el papel de Emma Coronel ella siempre ha dicho y no ha ocultado su apoyo a su marido, ¿no? La ha acusado como líder del cártel de Sinaloa. En alguna de esas sesiones también incluso acudió con sus hijas, dos gemelas, ¿no? Que también son hijas del Chapo. Lo cierto es que el papel de esta mujer, de Emma Coronel, sigue siendo una incógnita en algunos puntos, porque varios de los socios del Chapo dijeron también bajo juramento que ya no solo que la mexicana tuviese conocimiento de las actividades de su marido, ¿no? Que eso se da un poco por hecho. Pero desvelaron que participaba Emma Coronel de ellas y que su papel habría sido fundamental en operaciones, pues por ejemplo, como la segunda fuga del Chapo, ¿no? De la prisión de Altiplano.
Por cierto, que de estas fugas se ha hablado, de estas fugas se ha hablado mucho también en el juicio.
Sí, se ha hablado mucho porque, bueno, el modus operandi, ¿no? Cómo el Chapo se había fugado en carros de lavandería y a través de túneles construidos bajo prisión, eso ya se sabía. Lo que realmente pusieron en evidencia los detalles de esas fugas es hasta qué punto llegaba la influencia, ¿no?, de este hombre, del mexicano, hasta qué punto compraba absolutamente a todo el mundo, no solo a la gente del propio cártel, sino autoridades policiales, penitenciarias, políticas. De hecho, se ha vuelto a mencionar cómo supuestamente el Chapo Guzmán sobornó con 100 millones de dólares al expresidente Peña Nieto. Él sí es cierto que hasta estos momentos siempre ha negado ese supuesto soborno, ¿no?
Bueno, comienzan las deliberaciones hoy. Como decimos, ¿cuándo se espera que se conozca el veredicto?
Bueno, depende, Pilar, de lo que tarden en analizar esas evidencias de las cuales os hablaba al inicio, ¿no? Yo creo que, teniendo en cuenta, ¿no?, la contundencia de todas ellas, de haber unanimidad, no debería de extenderse demasiado. Estaríamos hablando, pues, aproximadamente de unas 48, 72 horas, ¿no? Pero de cara al miércoles o al jueves. Pero insistimos, tiene que haber unanimidad, porque si no la hay, el juicio se declara nulo y eso, desde luego, sería una victoria para el Chapo Guzmán.
¿Te imaginas, de todas formas, formar parte de ese jurado, Adriana? Realmente las medidas de seguridad habrán sido máximas, ¿eh?
Nada fácil, y de hecho hay que recordar que uno de los miembros, precisamente por ese miedo a participar en ese, a ser miembro del jurado, no rechazó al inicio de ese juicio ser miembro del jurado, precisamente por miedo a su integridad personal, ¿no?
Bueno, pues muy pendientes de lo que salga de este juicio, de esas deliberaciones que comienzan hoy y de ese veredicto contra el Chapo Guzmán. Adriana Rey, corresponsal en Nueva York, gracias.
Gracias a vosotros, Pilar. Un fuerte abrazo.
Buenas tardes. Ya está aquí Paloma Serrano.
Ay, Pilar,
viene en manga corta ella,
es
como
que arriba,
si tal cosa.
Arriba estamos.
Como si no estuviéramos. Bueno, que se nos
rice
un poquito la.
Se nos rice el pelo del calor.
Solo hace falta un poquito de humedad, ¿no? Para acompañar. Bueno, llévanos a la Mutua.
Oye, es que fíjate, lunes, se nos viene la semana encima. Y lo más seguro es que estemos un poco descuidados. ¿Y por qué? Pues eso, porque andamos pendiente de muchas cosas. Pero si encima tienes algún seguro por el que pagas de más, pues eso, que estamos un poquito para allá. Te propongo mutuarte. ¿Y qué es eso de mutuarte? Pues es ir a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Coche, moto, hogar, vida, vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. ¡Vamos! ¡Mútuate!
Me ha encantado el frigoondas, se llamaba así, Rosa Rosado.
Bueno, yo he dicho frigoondas, pero...
Frigoondas, vale.
Os tengo que dar una buenísima noticia.
Hombre, hay que patentarlo ya.
Fernando, que nos lo copian, invento del oyente.
Llegamos tarde. Nos dice Ventura desde Ripollet.
Ventura.
Dice, quiero alegrar a muchos con esta noticia. Es que el frigoondas ya existe y fue presentado en el IFA de Berlín de 2017.
Hombre...
¿En serio?
El frigoondas.
O sea,
está.
Lo que recordemos que es algo lo contrario del microondas, algo que tú no metes la botella de agua y te la enfría en 20 segundos.
Quien dice agua dice cerveza, exactamente.
O el vinito blanco, por ejemplo.
Uy, maravilloso.
Está, está muy alcohólica, sí. El gazpacho.
Vale, pues el agua con gas.
El agua con, vale. Es que le gusta mucho el gas. El agua con gas, claro, congelada.
Bueno, bien. Pues eso, que existe.
No, pero nadie dice congelado, dice muy frío.
Fresquito,
muy
claro.
Frío, frío.
Sí. Bueno, pues ahí está el frigo.
Bueno, que hablamos de inventos.
Exactamente. Y tenemos un oyente muy joven con una super idea.
Un copenauta, y bueno, ahora mismo se está oyendo debido a que voy todos los días de viaje. A mí me gustaría que inventen un casco para leer las mentes.
¿Un casco?
¿En serio? Casco para leer las mentes.
¿Qué propiedad, habla este oyente?
Qué
este
clarito joven. Que lo tiene.
Voy todos los días de viaje, que digo yo que a lo mejor es de casa al colegio, del colegio a casa, pero bueno, que es un viaje,
vete,
es un viaje.
Vete tú a saber,
Es muy probable que sea del colegio a casa, sí.
Hay colegio,
lo digo por la hora, ¿no?
Hay colegios que están muy cerca.
Hombre,
y algunos
muy lejos,
que están
muy lejos.
Muy lejos.
Es un viaje ir hasta allí.
Bueno, en cualquier caso, fíjate, viajar en el tiempo sigue formando parte de nuestros deseos, y de esta máquina del tiempo nos habla este otro oyente en el 607-150602.
Creo que la máquina del tiempo ni se ha inventado ni se inventará jamás, puesto que si se hubiese inventado de aquí a 200, 300, 400 años, ya habría vuelto alguien a esta época para decirnos algo, o si estamos haciendo las cosas bien, o si estamos haciendo las cosas mal, o una cura para cualquier enfermedad, ¿no creéis?
A lo mejor es que no pueden hablar.
Igual es que ni de no pueden volver.
Pues vete tú a saber.
Esto de la máquina del tiempo, a mí no me gustaría probarlo.
La máquina del tiempo porque no tiene máquina posible.
Por eso, no,
pero
yo no
vamos a entrar ya. Claro, los oyentes se ponen en un nivel filosófico que...
Tremendo. 607-150602.
¿Qué estás pensando? Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope.